Revista de la Universidad de México, número 914, Nueva Época. Danza.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Un espacio en el que jugamos con los temas de nuestras páginas en pláticas chiquitas, pero fascinantes. Mi nombre es Mariana Delgado. Para abrir este mes dedicado a la danza en Room, invitamos a una persona que tiene un conjunto de intereses que garantizan una aproximación súper especial a la danza. La edición audiovisual, el diseño gráfico, la animación, las redes sociales, por una parte, y por otra parte, la docencia, la cultura, el arte, la danza, el teatro y la sociedad. Daniel Cabrera es licenciado en Pedagogía de la Danza Folclórica Mexicana por el Centro Morelense de las Artes y en Comunicación Social por la UAM. Actualmente es docente de danza formativa en educación básica. Es bailarín en la agrupación de danza folclórica Awi Surá y docente en el programa Utopías y en la Escuela de Iniciación a la Danza de Iztapalapa. Daniel, bienvenido. Es un placer tenerte aquí y pues quisiera comenzar con tu vocación de docente y pedirte que nos cuentes, por favor, qué danzas practicas, qué danzas enseñas.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy totalmente agradecido y, bueno, muy contento de estar aquí, ¿no? Pues creo que son varios temas, varios ejes los que se tocan cuando estás en el papel de docente y estás en la enseñanza de la danza. Creo que mi objetivo principal es hacer estos acercamientos de las personas, de todas las edades, de niños, de adolescentes, de personas mayores, a cómo se mueven, qué es su cuerpo para ellos, desde dónde se están moviendo, desde dónde están existiendo, desde dónde están tomando una postura. Porque creo que finalmente lo que nos hace ser conscientes de lo que somos es de dónde estamos partiendo. Para mí, en todos estos años que he estado en preparación desde la danza, creo que me han regalado y me han brindado estas herramientas para que pues, yo pueda guiar en todo lo que se pueda a las personas hacia este encuentro consigo mismos. Encontrarse ellos con su cuerpo, con su movimiento, desde dónde están surgiendo como todas estas inquietudes para su devenir.
Ahí está la base de todo y luego hay un mundo muy, muy rico de posibilidades, también de tradiciones de estas relaciones con el cuerpo, ¿no? Hablábamos de los distintos géneros de danza folclórica, por ejemplo, de baile popular, pero también de las distintas categorías que existen, porque ahorita estamos en lo folclórico, pero pues también está el ballet y la danza contemporánea. Entonces, el cuerpo que propones, que tienes toda la razón, es lo primero y lo más importante, luego tiene todos esos caudales. ¿Cuáles están en tu camino? ¿Cuáles practicas?
Creo que nos apoyamos de todo un poco, ¿no? Creo que nada va por separado. Todo es una multidisciplina, ¿no? En todos los aspectos. Retomamos elementos del ballet, de la danza clásica, porque ahí está la postura, ahí está como esta parte primordial para tener una presencia, por ejemplo, en escena. Si hablamos de lo escénico, lo contemporáneo que nos obliga un poco a ir a la soltura del cuerpo, al movimiento que es poco ordinario o cotidiano en la vida diaria. Y el folclore, bueno, finalmente, pues es como en lo que estoy más enfocado, es regalarnos esta música con los pies, esta música con el cuerpo. Finalmente es lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos zapateando. Tenemos un instrumento ahí abajo que pues nos ayuda a entrar en rítmica, a entrar en los compases, a entrar en los sones y toda esta fiesta que, bueno, el folclore per se propone.
Y también lo hace de manera muy colectiva, ¿no? La tarima es ese lugar de encuentro de cuerpos y de que se calibren y se vayan poniendo al unísono y jueguen. Es algo muy hermoso. Justamente en este tema de enseñar acerca de todo esto y aún mejor con estas combinaciones, ¿qué sientes que aporta en este momento del mundo, vamos a decir, pospandemia, todos muy apurados, justamente muy olvidados de sus cuerpos, de sí mismo? ¿Qué valor tiene y volver a reunirnos para aprender a bailar?
Creo que es una pregunta muy interesante.
Socialmente, vamos a decirlo así.
Socialmente, sí, claro, es muy importante porque como primer eje articulador de esta disciplina, como lo mencioné, es el cuerpo y vamos acompañado del espacio y del tiempo. Y creo que finalmente la socialización o esta parte social se funde en eso, en el espacio, en el tiempo, en el cuerpo, en la otredad con el otro, ¿no? Los cuerpos. Entonces creo que es fundamental crear esta conciencia espacial, temporal y corporal cuando se está dando la enseñanza enseñanza de la danza, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a tener todas estas herramientas de vinculación con el otro, de vinculación con la comunidad. Y bueno, justamente creo que es un fenómeno muy curioso porque han habido alumnos que se han tenido esta carencia de herramientas que finalmente te da el socializar con alguien. O sea, ahorita lo vemos en esta etapa en la que es la pospandemia y vemos que su forma de interactuar es muy distinta. Sus procesos cognitivos son distintos a los que ya han venido con, digamos, esta constante en su aprendizaje. Y en cambio sí vemos algunas lagunas en las personas que empezaron tarde, digamos, este proceso de socialización, o fue una interrupción que venían del preescolar, vino la pandemia y entonces el proceso de primaria ya no lo empezaron y ya les cuesta como esta parte de socializar. Es un fenómeno muy curioso y que sí se ve en todos, en todas las edades sobre todo, en los preescolares, en los adolescentes, en los adultos también, porque la condición física también es la que te revela qué está pasando con mi cuerpo. Si estuve encerrado 2 años, o sea, sí se empieza a atrofiar, ¿no? Esta habilidad o esta toma de conciencia de la parte motora. Creo que es preocupante cómo una pandemia puede llegar a tener todas estas circunstancias.
Y ahorita que lo mencionas, pues tiene todo que ver con recuperar la capacidad para relajarse y disfrutar acompañado. Eso es fundamentalmente así. Claro, también tiene un método, un sistema, que es lo hermoso que tú puedes compartir, pero en realidad es esta cosa sustancial de coexistir y que en la danza pues encontramos ahí herramientas maravillosas. Hablábamos mucho justo de los distintos tipos de danza que hay y también pues dentro del mundo de la danza folclórica hay un paisaje muy diverso. Por un lado está la que está más cercana a la institución y también como a los imaginarios identitarios nacionales, la que se presenta ahí en el Palacio de Bellas Artes. Y por otro lado tenemos la que se practica en todos estos centros culturales y comunitarios y también se recrea en las comunidades del país. ¿Cómo ves tú esta relación justamente con el tema identitario, a veces nacionalista, a veces puede ser un poquito simplificador, digamos, a la institucionalización de esta riqueza? ¿Qué se gana, qué se pierde a nivel de escenarios, pero también a nivel de docencia? ¿Cómo ves esa relación?
El punto de partida es justo el nacionalismo, ¿no? Creo que esta parte, incluso política, o sea, que empezó como este parteaguas en la danza folclórica, sobre todo, tiene mucha importancia en la herencia que se fue dejando a las siguientes generaciones, que entonces ya fue como una aportación generacional de creencias, de ideas, todas estas, pues hasta ideologías que finalmente nos siguen rigiendo. Si bien desde la danza, creo que es el punto principal, porque siguen habiendo grupos o compañías que siguen repitiendo esas creencias, esas puestas en escena que se crearon en ese entonces.
Ahorita ya son como estereotipos en este punto,
¿no? Y que son estereotipos justamente, ¿no? O sea, y que venimos replicando, donde en el baile ya se ve que la mujer es sumisa y que la mujer está al mando del hombre. Cuando el nacionalismo empezó, era esta idea, ¿no? De poner a los hombres empoderados y, bueno, todas estas ideas que finalmente siguen estando ahí presentes en nuestra ideología actual, vigente, pero que desde las nuevas puestas en escena se trata de ir en contra, ¿no? O ya de hacer otros enfoques. Justo esto nos lleva un poquito a la danza que se hace en comunidad, la danza comunitaria, donde el enfoque no es llegar a Palacio de Bellas Artes, no llegar a tener estos mismos procesos escénicos, pero sí los colectivos, los de sociedad, los que nos unen como comunidad, donde ves al grupo que ya se está organizando para comprar el vestuario y empiezan a compartir su saber y decir, yo puedo hacer esta falda porque yo sé surcir, porque yo sé hacer esto, porque mi esposo es carpintero y porque esto. Y entonces empieza este convite, ¿no? Entre la comunidad y los que forman parte de ella. A diferencia de la danza escénica, que ya va más por otros objetivos, que es la espectacularización, ¿no? Del folclore y de las tradiciones mexicanas.
Está increíble. Y son como tecnologías sociales, nuevas tecnologías, el saber compartir. Pues justo hay muchos cambios que tienen que ver con estas tecnologías sociales, con otras también con las tecnologías digitales. ¿Cómo se está transformando la práctica en tus campos de danza?
Híjole, creo que nadie está como exento de estos cambios globales, porque finalmente todo nos ayuda a agilizar o a optimizar los procesos. Y bueno, la danza no queda fuera. Por ejemplo, ejemplo, hay ahorita ya muchas aplicaciones que te ayudan a armar coreografías.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, puedes... ¡Órale! Híjole, está padrísimo porque ya son herramientas que están tan a la mano que obviamente puede haber mucha herramienta, mucha técnica, mucha tecnología, pero también sigue estando vigente el papel del artista porque ahí entra la creatividad, la imaginación. ¿Qué voy a hacer con esas herramientas para poder crear algo? Sí, puede haber muchas cosas, muchas herramientas que te ayuden a crear cosas nuevas, pero siempre va a tener ese toque del artista lo que va a hacer que sobresalga, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda? En que pues sí nos optimiza ciertos procesos, pero pues solamente es eso, ¿no? Es una ayuda.
Y también, vamos a decir, les ayuda, les realza ciertos productos, como que en realidad se va metiendo cada vez más en toda la operación. Es propio de estos tiempos, como dices, y qué bueno que pueda tener sus beneficios. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, para mí esta sí fue una pequeña pero súper fascinante conversación. Espero que nos volvamos a encontrar en este espacio. Yo quiero invitar a nuestra audiencia a adquirir un ejemplar impreso de la revista en las librerías independientes de UNAM y de Educal, y también siempre a visitarnos en nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Quiero agradecer a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Javier Gómez y Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.